Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy, 17 de abril, es un día significativo en la historia de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque un día como hoy, hace 56 años, desembarcó en la isla la Brigada 2506, la Brigada de Asalto 2506, un grupo de hombres admirablemente jóvenes, muchos de ellos, un grupo de hombres que soñó impedir que el destino de Cuba fuera el que ha sido. ¿Verdad? Que soñó rectificar el rumbo que de repente había tomado ese fenómeno que fue la Revolución Cubana, un fenómeno arrasador que había prometido rescatar a Cuba de una dictadura, celebrar elecciones libres y devolver a Cuba a sus cauces constitucionales. Y un fenómeno que de repente comenzó a revelarse un proyecto, amigos, autoritario, un proyecto unipersonal, deshumanizado, cuyo saldo tantos años después, cuyo saldo causa horror. ¿Qué fue de aquellos sueños que el primero de enero de 1959 abrigó la gran mayoría del pueblo cubano? ¿Qué fue de aquellos sueños? Ustedes que me escuchan en Cuba lo saben mejor que yo. Todos, absolutamente todos esos sueños han sido reducidos, cuando no a polvo, a ruinas. Hace solo unos días, un amigo de este espacio, un radioescucha residente allá en Cuba, entre ustedes, cuyo nombre prefiero no mencionar por razones que ustedes y él deben comprender, este radioescucha nos pidió que, dada la cercanía de esta conmemoración, hiciéramos un programa especial, un programa que recordara y comentara los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961. El tema, yo tengo que admitirlo, excede el marco de este programa, entre otras razones, porque yo no soy un historiador ni soy un analista político. De manera que ya me disponía a confesarle a ese amigo radioescucha que no podría complacer su petición cuando recordé un libro. Un libro, amigos, que me regalaron el 17 de abril de 1979, siendo yo un hombre muy joven. Un libro autografiado por la persona que me lo regaló. Y el reencuentro con ese libro, que casi había olvidado, me convenció de que no solo podría complacer a ese amigo radioescucha, sino complacerlo de una manera totalmente inesperada para él, y si no me equivoco, de una manera totalmente inesperada para la mayoría de ustedes. ¿Y por qué hablo de una manera inesperada? Bueno, porque este libro que no puede haber llegado a ninguna librería cubana, a ninguna, a no ser a las librerías cubanas del exilio, este libro va a permitirme recordar los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961, como quizás nunca se han recordado en la radio, o como ustedes nunca los han oído recordar. De manera que hoy y mañana vamos a recordar esos hechos que iban a dar origen a este libro que he traído conmigo y cuyo título voy a reservarme por ahora. Yo les anuncié la semana pasada que me proponía ofrecerles una serie de programas especiales. Bueno, quizás estos sean los primeros de esos programas. No por lo que yo pueda decirles, insisto, sino por el descubrimiento que pueda significar para muchos de ustedes la existencia de este libro. Un libro, repito, hijo del desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Cuba hace 56 años. E hijo también este libro de los sueños y las tristezas de los hombres que componían la brigada y que aún la componen. ¿Sabían ustedes, señoras y señores, que entre los miembros de la Brigada de Asalto 2506 estuvo un joven de 19 años que murió al enfrentarse a un tanque de guerra soviético y fue aplastado por este? 19 años.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul no nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra de sueño y encanto con su santal habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Cuba linda.
Música siempre suba y que
te
suba. Cuba, desde aquí te canto un guagüeco. Te recordaremos, te lo digo yo. Ay, mi Cuba.
Efectivamente, Willy Chirino interpretando Cuba linda, señoras y señores. Yo debo decir que estos programas de hoy y mañana no se proponen contar detalladamente los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961 y mucho menos se proponen analizarlos, porque como ya he dicho, no me siento capacitado para hacerlo y hace muchos años que sigo un viejo consejo. Y ese viejo consejo es el que dice: zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Pero me parece importante que muchos de ustedes que no están familiarizados con esos hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961 o que solo han tenido acceso a la versión oportunista difundida por el gobierno cubano, me parece importante que muchos de ustedes escuchen un resumen serio y breve de lo que sucedió entonces, de lo que sucedió hace 56 años. Entre los libros de historia de Cuba que yo tengo en casa, está uno escrito por Carlos y Manuel Márquez Sterling, un libro que me inspira gran confianza. Y yo quiero leerles a ustedes lo que dicen estos dos historiadores cubanos de la llamada invasión de Bahía de Cochinos. Quiero aclarar, por supuesto, que este no es el libro al que me refería antes. De ese otro libro, que es el que más nos interesa, vamos a hablar después, hoy o mañana. Recuerden ustedes que el desembarco de la Brigada 2506 en Cuba el 17 de abril de 1961 se produce, señoras y señores, pocas semanas después de que Dwight D. Eisenhower cumpliera su término como presidente de Estados Unidos y de que John F. Kennedy ocupara ese cargo. De manera que la idea original de adiestrar a un grupo de cubanos para que desembarcaran en Cuba y derrocaran al gobierno que traicionaba los ideales de la revolución que habían llevado a ese gobierno al poder, esa idea no era de Kennedy, sino de Eisenhower, que acababa de abandonar la Casa Blanca. Pero escuchen ustedes lo que dicen Carlos y Manuel Márquez Sterling en este libro titulado Historia de la Isla de Cuba. En abril de 1961, ya no estaba en el poder el republicano Eisenhower, sino el demócrata John F. Kennedy, que le había ganado las elecciones de 1960 a Richard M. Nixon, candidato republicano. Kennedy lo encontró todo preparado. Se refiere, amigos, a la invasión de la Brigada de Asalto 2506. Kennedy lo encontró todo preparado y continuó adelante. Recibió al Consejo Revolucionario Cubano en la Casa Blanca, un grupo de cubanos que estaba a cargo de aquella invasión. Los recibió en la Casa Blanca, aunque no públicamente, pues Kennedy no quería verse mezclado en aquellas gestiones que, por otra parte, ya eran conocidas del espionaje ruso y castrista y hasta se habían publicado en periódicos de la América Latina y de los propios Estados Unidos, especialmente en el New York Times. Este periódico no ignoraba las labores de la Brigada 2506, cuya mayor parte se adiestraba en Guatemala, patrocinada y protegida de acuerdo con Washington por el presidente de aquella república, es decir, el presidente guatemalteco Miguel Ydígoras Fuentes, enamorado de la libertad de Cuba. En marcha el propósito de invadir a Cuba y derrocar a Castro, siguen diciendo Carlos y Manuel Márquez Sterling, en marcha ese propósito, el presidente Kennedy insistía en el secreto. Un secreto a voces en los cables internacionales, pero que él seguía negando. No hay que buscar la causa final del fracaso, que no fue otra que el deseo de hacerle creer al mundo que la Brigada 2506, con solo 1.200 hombres, era solamente la encargada de vencer a Castro y sus milicias. Eso fue el origen del desastre de Bahía de Cochinos. Es decir, la renuencia del gobierno de John F. Kennedy a identificarse públicamente con aquel proyecto. El miércoles 12 de abril de 1961, escuchen ustedes qué interesante es esto. En conferencia de prensa, Kennedy declaró que los Estados Unidos no intervendrían en Cuba bajo ningún pretexto. Esta declaración tenía una importancia enorme, pero era falsa, porque los Estados Unidos estaban interviniendo a través de la brigada, que era su obra. 3 días después, al producirse el primer bombardeo sobre las bases aéreas cubanas, Raúl Roa, canciller de Cuba, compareció ante las Naciones Unidas y denunció a los Estados Unidos de estar preparando la invasión de la isla. Intervino el embajador Adlai Stevenson, representante de Washington en las Naciones Unidas, y logró silenciar esos ataques para que no obstaculizaran las maniobras contra la aviación comunista, muy superior esta a la que tenía la Brigada 2506. Los periódicos de Castro en La Habana decían: vienen solos. Es decir, que aquellos 1.200 hombres iban solos a enfrentarse al ejército cubano.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? Que mi sangre suba, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
nacido en Cuba. Olole, 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 olola.
Amigos, es Albita, interpretando su bella canción ¿Qué culpa tengo yo? Así es, señoras y señores, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? La invasión de Bahía de Cochinos, continúan diciendo Carlos Márquez Sterling y Manuel Márquez Sterling en este libro de historia de Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos es una página lamentable para la administración del presidente Kennedy. A su lado había enemigos y partidarios de la invasión. Entre los partidarios se encontraba el director de la CIA, conocedor a fondo de la situación. Ante todos estos acontecimientos, recuerden, amigos, como acabo de decir, que el gobierno cubano estaba alertado de que esa invasión iba a tener lugar y de que los brigadistas cubanos iban solos, solos, porque la prensa cubana se encargó de decirlo. Ante todos estos acontecimientos, los órganos represivos de Castro actuaron a toda prisa. Hubo miles de detenciones. Se rompió el movimiento clandestino con el que no quiso tratar la CIA. Sus jefes principales fueron fusilados ante los pelotones dándole vivas a Cuba Libre. El disimulo de Washington de no querer aparecer mezclado en la invasión y sus consecuencias destruyó la resistencia civil en la isla. En 1965, se aseguró que durante la preparación para invadir Bahía de Cochinos y sus resultados posteriores, se había encarcelado o detenido en la isla a unas 950.000 seres humanos. Señoras y señores, casi 1 millón de cubanos fue a la cárcel. ¿Eh? ¿Para qué? Para que no pudieran colaborar con los invasores, con la Brigada 2506. La descripción detallada de estos hechos, siguen diciendo Carlos y Manuel Márquez Sterling, la descripción detallada de estos hechos no cabe en un manual de historia de Cuba. El 17 de abril, las tropas castristas estaban prácticamente esperando a los invasores. Miren ustedes qué cosa tan tremenda esa, ¿no? Unos aviones Sea Fury que Inglaterra había vendido al gobierno del general Batista, entraron en acción en la defensa del castrismo. Le zumba el mango, ¿eh? Y con facilidad dieron buena cuenta de los heroicos expedicionarios. Iniciada la invasión, Kennedy se reunió con sus asesores políticos y militares. Cada vez que alguno de estos proponía algo en pro de la intervención de los Estados Unidos, Kennedy objetaba que los Estados Unidos no debían aparecer implicados. El almirante Arleigh Burke, en una oportunidad, estaba allí reunido con Kennedy y sus asesores, contestó lo siguiente: pero señor presidente, si ya estamos implicados, nosotros hemos adiestrado y armado a esos hombres, no podemos permitir que los destrocen así. Pero la opinión de Kennedy se impuso. Los Estados Unidos no podían aparecer implicados. Días más tarde, ante la realidad de la catástrofe, Kennedy asumió la responsabilidad de lo sucedido. El 19 de abril todo había terminado. El coronel cubano Vicente León, al contemplar la inutilidad de la resistencia, el abandono en que los habían dejado, se suicidó. El comunismo seguía triunfando en Cuba. Esta derrota constituye una de las páginas más vergonzosas de la historia de América. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, la historia de aquel hecho contada de una manera muy sucinta, por supuesto, pero de una manera cabal. Eso fue lo que sucedió en aquellos días. Iniciaron una lucha muy breve contra todo lo que existía en la isla en esos momentos y contra todo lo que ha venido después.
Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Adiós, me voy, no llores, alma mía, que volveré mañana.
Es Barbarito Díez interpretando El Soldado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con esta historia apasionante y triste. Espérennos.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la emigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcione, reaccionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11:00, con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11:00.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar a ese tramo de tierra, no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién parará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Me pregunto, ¿Qué hubiera pasado si la brigada de asalto 2506 hubiera triunfado en Cuba? ¿Hubieran tenido que escribirse canciones como esta? Yo creo que no.
Balsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche, en la noche fría.
Amigos, ha sido Amaury Gutiérrez interpretando El Balsero, su bella y desgarradora canción. Desgarradora canción. Ustedes están escribiéndonos, enviándonos correos para solidarizarse con este programa, y yo les doy las gracias a todos. A todos, gracias por estar ahí y gracias por reaccionar ante programas como el de hoy. Quiero, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su amistad, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite por las noches de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Si hay pelota, no se escucha. Pero quizás puedan escucharlo si sintonizan Radio Caracol 1260, donde muchas noches este programa puede escucharse. Sí, en Radio Caracol, sí, se está jugando pelota y el programa, su retransmisión, ha sido suspendida. Quiero, como siempre, también instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos a través de Facebook. Entre nosotros, guión Martí. Quiero continuar instándolos a escribirnos a nuestro correo electrónico que ya tantos de ustedes conocen. entrenosotrosmarti@gmail.com o entrenosotrosmarti@gmail.com. Y también pueden escribirnos, como saben, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Quiero recordarles una vez más, señoras y señores, porque aparentemente algunos de ustedes no se han enterado, de que recordarles que desafortunadamente, por la gran demanda de radios que hubo, se han acabado. Y nos han pedido los supervisores de esta agencia que les avisemos que por ahora se ha hecho un alto en el envío de los radios. Tan pronto haya nuevos radios disponibles, ustedes van a saberlo. Y, por supuesto, vamos a conservar todas las peticiones que ustedes nos han hecho. Y ya saben cuál es el tema del programa de hoy, que es en realidad un preámbulo, un prólogo al programa que vamos a hacer mañana. Pero me parecía importante, amigos, recordar los hechos que estamos hoy conmemorando, ¿no? El desembarco en Bahía de Cochinos, en Playa de Girón, de la Brigada de Asalto 2506, el 17 de abril de 1961. Como todos ustedes saben, en octubre del año siguiente, en octubre del año 1962, se produjo la crisis de los misiles en Cuba, una crisis que se resolvió por un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un acuerdo, hay que recordar esto y hay que tenerlo muy presente, un acuerdo en el que no figuró el gobierno cubano ni figuró su máximo líder, a quien, para su ira, para su desesperación, ni Kennedy ni Khrushchev incluyeron en sus conversaciones. El máximo líder cubano no tuvo nada que decir en aquel acuerdo. Y un acuerdo, también hay que decirlo, fatal para el futuro inmediato y no tan inmediato de Cuba. ¿Por qué fatal? Bueno, porque ese acuerdo no solo ataba de pies y manos a los cubanos exiliados que querían continuar luchando para derrocar a la nueva dictadura cubana, una dictadura sovietizada, continuar luchando para derrocar esa dictadura y devolver a Cuba a sus carriles constitucionales. Ese acuerdo también era fatal para Cuba, porque desalentaba a todos aquellos opositores que dentro de la isla se quedaban solos en su lucha, perdían toda esperanza a partir de 1962 de encontrar apoyo en el extranjero. Pero escuchen ustedes lo que dicen Carlos y Manuel Márquez Sterling en su historia de la isla de Cuba, porque es importante ver cómo dos historiadores enfocan este asunto. Con este acuerdo personal entre Khrushchev y Kennedy, sin la sanción del Congreso, el Congreso norteamericano, por supuesto, quedó garantizada la permanencia del régimen comunista a 90 millas de los Estados Unidos, pues los cubanos del exilio no podrían llevar la guerra a Cuba. Todos los barcos de la organización revolucionaria fueron incautados por las autoridades norteamericanas. Así quedó sellada la suerte de Cuba. La condena a 30 años de prisión de los expedicionarios de Bahía de Cochinos, conocidos también como expedicionarios de Playa Girón, era una pena para el presidente Kennedy y cuantos le habían aconsejado que no tomara parte en la invasión a Cuba. Sí, era una pena, era una vergüenza lo que habían hecho. Para remediar esto se formó en Washington un comité presidido por la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt a fin de recaudar fondos para rescatar a los presos. Castro recomendó al Tribunal Revolucionario que fijara una cantidad de dinero por cada uno de los brigadistas presos según su importancia. Esas cantidades fluctuaban entre los 10.000 y el $500.000. ¡Qué cosa tan tremenda!, ¿verdad? Pedir $500.000, un gobierno institucional, entre comillas, por la devolución de un hombre preso. $500.000. Al mismo tiempo, se formó en Miami un comité de padres y familiares de los presos presidido por el hacendado Álvaro Sánchez y del que era secretario el abogado Ernesto Freire. Tanto la comisión presidida por la señora Roosevelt y de la que formaba parte Milton Eisenhower, hermano del general Eisenhower, tanto esa comisión como el comité dirigido por Sánchez y Freire tuvieron grandes dificultades. Finalmente, se llegó a un acuerdo con Castro en el que por la suma de $70 millones pondría en libertad a los expedicionarios. Estos llegaron a la Florida a finales de año y Kennedy los recibió en su casa de veraneo en Palm Beach. Días después, en un acto público llevado a efecto en el Bayfront Park de Miami, Kennedy prometió izar la bandera de Cuba en lo más alto de las montañas cuando se recuperara la isla de las garras comunistas. Él bien sabía, terminan diciendo Carlos y Manuel Márquez Sterling, él bien sabía que esto no lo podría cumplir, según lo pactado con Khrushchev. No es tremendo, señoras y señores, pensar que el destino de Cuba lo decidieron, una vez más, gente que no era cubana, un presidente norteamericano y Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev. No es tremendo eso. Ese ha sido nuestro destino.
La nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa. Nostalgia de un mar azul y verde, calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera.
Amigos, es Celia Cruz interpretando una canción titulada Siento la nostalgia de palmeras.
Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera.
Amigos, hasta aquí un resumen de los hechos que hoy se conmemoran. Hoy, 17 de abril, el desembarco de la Brigada 2506 en Cuba. Una brigada cuyo intento heroico iba a fracasar ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de, luego de entrenar a esa brigada y de apoyar sus propósitos, retirarle ese apoyo cuando aquellos 1.200 hombres ya se encontraban en suelo cubano, rodeados por el ejército castrista, un ejército numerosísimo que sabía de antemano todo lo relacionado con aquella invasión. Ahora bien, ¿cuál es ese libro al que yo me refería al principio del programa? Este libro que difícilmente ustedes conocen, este libro que me regalaron autografiado el 17 de abril de 1979. Este libro, debo decirlo, que yo casi había olvidado y que de repente hace solo unos días, ante la petición de uno de ustedes de hablarles de la Brigada 2506, se me ocurrió buscar entre mis otros libros y me decidió a ofrecerles estos programas. Amigos, este libro al que me referí antes y me refiero ahora se titula Marchas de Guerra y Cantos de Presidio y fue escrito por Manuel Artime Buesa, uno de los miembros y dirigentes más destacados de la Brigada 2506, un luchador incansable por la libertad de Cuba que luego de desembarcar en Playa Girón y ser hecho prisionero decidió en la cárcel escribir los poemas que componen este libro. ¿Y quién me regaló y autografió este libro en 1979? Bueno, pues Adelaida, la viuda de Manuel Artime, cuyo esposo había fallecido en Miami 2 años antes, víctima del cáncer, a los 45 años de edad. Miren ustedes eso. 45 años de edad. Yo no recuerdo dónde Adelaida, a quien no creo haber vuelto a ver, no recuerdo dónde me regaló este libro, no recuerdo por qué me lo regaló. En la dedicatoria me da las gracias, quizás en aquel momento ya remoto, en aquel año 79, yo participé en algún acto donde se recordaba a su esposo, yo leí algunos versos suyos, quizás Mara y yo cantamos algunas canciones, no recuerdo. Sí sé que el reencuentro con este libro me animó a demostrarles a ustedes el temple, la sensibilidad y el amor a Cuba de muchos de aquellos hombres que no dudaron en arriesgar sus vidas y a veces se la perdieron en su intento de salvar a Cuba del abismo en el que se precipitaba y en el que, como hoy todos sabemos, se precipitó. Si aquellos brigadistas, a quienes se les colgó el San Benito de mercenarios, hubieran triunfado, todo lo triste que nos ha sucedido desde entonces no nos hubiera sucedido. El país Cuba no estuviera deshecho. Cientos de miles de cubanos no lo hubieran abandonado. Miles de ellos no hubieran muerto en el mar ni en las selvas de Centroamérica. La juventud cubana no estuviera tan desesperada por huir al extranjero o buscar refugio en el alcohol. Y la escasez, esa escasez rayana en la miseria que agobia tantos, tantísimos hogares cubanos, no se hubiera instaurado en esos hogares. No. Aquellos hombres de la Brigada 2506 no fueron mercenarios, porque no fueron a Cuba por dinero ni para servir al gobierno de Estados Unidos. Los medios materiales que esos hombres buscaron y encontraron momentáneamente en el gobierno de Estados Unidos, y digo momentáneamente porque incluso este país iba a abandonarlos, esos medios materiales no tuvieron más destino que la organización de la lucha franca para derrocar a un régimen que sustituía a un dictador por otro dictador mucho más feroz, infinitamente más feroz, traicionando así los ideales de la verdadera revolución cubana, los ideales por los que muchos de esos brigadistas revolucionarios también habían luchado. Manuel Artime, el autor de este libro del que yo quiero hablarles, fue uno de esos hombres, y ya sabemos que no es raro que algunos de nuestros mejores hombres también hayan escrito versos.
Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba.
Qué cosa tan tremenda, señoras y señores, no me canso de decirlo, que esta canción escrita en 1932-33 siga teniendo la vigencia que tiene, ¿verdad? Siga teniendo la vigencia que tiene. La compuso Eliseo Grenet en Cuba cuando la dictadura de Machado. Y por esta canción, Grenet se vio obligado a abandonar la isla y tomar el camino del exilio. Por esta canción. Y que tantos años después, esta canción siga describiendo una realidad cubana totalmente actual. Al punto de que esta canción, hasta donde sé, no ha vuelto a grabarse en Cuba. Ese ha sido, desafortunadamente, el destino de nuestro país. Esperamos que pronto deje de serlo.
Siente el olor del amanecer. Vamos, criollo, deprisa, remángate la camisa, que ya se asfixia el tirano en su cubil. Y hay que limpiar los escombros y arrimar hombro con hombro.
nos toca ser los mambises del 2000. Madre Cuba está de parto, la patria está dando a luz y todos somos sus hijos. Aquí, allá, yo y tú, la hermana.
Así, señoras y señores, con Marisela Verena interpretando Madre Cuba está de parto, una de sus canciones más hermosas, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de esta pequeña serie con la que hemos querido conmemorar los 56 años del desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Cuba. Una brigada entre cuyos miembros figuraba un poeta cuyos versos, escritos en una cárcel de la isla, nos recuerdan hasta qué punto, amigos, el anhelo de libertad y la poesía han ido siempre de la mano entre nosotros los cubanos. Mañana vamos a leer esos versos. Hasta entonces.
La manigua está en tus manos, en cada pecho cubano. Reviente el grito de liberación. Na, 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 na. La patria está dando a luz y todos, todos somos sus hijos, aquí y allá, yo y tú, la hermana tan anhelada, por fin, al fin ya naciendo está, Madre Cuba está.